Salmo 78, versículos 17 al 22. Este salmo hace una narración de la travesía del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán y más allá. Y dice una porción de este salmo, el 17 al 22, pero aún, hablando del pueblo de Israel, dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Vamos a orar. Padre, te damos nuevamente gracias por el privilegio de estar reunidos como tu iglesia y de poder abrir tu palabra y dejar que por tu Espíritu Santo seamos nosotros enseñados, seamos convencidos de tu verdad, conviccionados por tu Santo Espíritu de nuestro error, y llevados, Señor, a una plena confianza y certidumbre de la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, por la libertad con la que podemos compartirla, y por la obra poderosa de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. A ti sea la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Una serie de preguntas retóricas, ¿verdad?, que hacen los israelitas, diciendo: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? En otras palabras, ¿será Dios capaz de cumplir lo que Él ha prometido? Obviamente ellos no lo habían creído de una manera total. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá sacar agua de la roca como lo hizo con el pueblo de Israel? Hacer llover maná del cielo, pan del cielo. ¿Podemos creer esto? Yo creo que esa es la pregunta básica, ¿verdad? ¿Podemos creerlo? ¿Puedes creerle a Dios? ¿Puedes poner tu confianza realmente en Él? Vamos al Salmo 33, 31. Salmo 31, del 1 al 3. Aquí está la respuesta de alguien que ha dicho sí a esas preguntas. En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y el Salmo 62, versículo 6. Dice el salmista desde el 5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro, ¿qué? Refugio. Insisto, ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto donde no hay nada? ¿Podrá Él preparar mesa para que podamos nosotros disfrutar de ella? La respuesta a esta pregunta es precisamente lo que trata la siguiente porción de la carta a los Hebreos que vamos a estar analizando en esta tarde. Si vamos ahora al capítulo 6 de Hebreos, que es donde hemos estado estudiando últimamente, Hebreos capítulo 6, yendo hacia atrás un poquito en el versículo 1, el autor de esta carta invita a sus oyentes a dejar algo para buscar algo mejor. Y les dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y continúa, ¿verdad?, con algo que ya hemos estado revisando. Dice: vamos adelante a la perfección. Dejar para buscar. Dejar lo que no está completo para buscar lo que es perfecto. Y hemos visto, pues, que esa perfección es únicamente Jesucristo, su sacerdocio, como sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y en los versículos 11 y 12 reafirma esto diciendo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué seguridad tenían los judíos? Porque va dirigida esta carta a un grupo de judíos cristianos. ¿Qué seguridad tenían los judíos para dejar su sistema religioso e ir adelante a la perfección, es decir, a la salvación por medio de Jesucristo? La respuesta está en aprender, dice, en imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y pone como ejemplo a Abraham. ¿Y por qué Abraham? Pues porque para los judíos Abraham era reconocido como el padre de la fe. En el versículo 15 del capítulo 6 dice: y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Abraham había esperado con paciencia y por eso obtuvo la promesa. ¿Qué significa esperar con paciencia? La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe bajo la prueba. No se rinde ante las circunstancias. Estamos hablando de perseverancia. Es lo opuesto a la desesperanza y va asociada con la esperanza. Por eso dice en el versículo 11: para plena certeza de la esperanza. ¿Qué es lo que caracterizó a Abraham aparte de su paciencia? Según el versículo 15, ¿qué fue eso? ¿Qué caracterizó a Abraham aparte de la paciencia? ¿Sí? La fe. La fe, porque dice el versículo 12: por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham, como les decía, es considerado por los judíos como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Fue perfecta su fe? No. Pero le creyó a Dios, quien sí era fiel para cumplir las promesas que él había dado. Romanos 4:3, no lo busquen, se los leo. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Y claro, la manifestación real de esa fe fueron los hechos en la vida de Abraham. Como vimos la semana pasada, la fe se comprueba por las obras, ¿verdad? No que las obras nos den la fe ni la salvación, pero sí la fe se comprueba con las obras, con nuestra manera de actuar. No vamos a entrar en mucho detalle acerca de la vida de Abraham, porque no es el objetivo de esta enseñanza, hablar de Abraham. Eso se los dejo de tarea ahí en Génesis. Pueden leer acerca de la vida de Abraham. Pero sí vamos a revisar algunos aspectos que son muy importantes para entender esto que queremos compartir hoy, que está basado en Hebreos 6, del 13 al 20, y que hemos titulado La seguridad de nuestra salvación. Como les decía, Abraham creyó, confió plenamente en Dios, y esa confianza lo llevó a actuar aún en contra de la razón, simplemente descansando en las promesas de Dios. Si vamos al capítulo 12 de Génesis, ahí del versículo 1 al 4 es cuando el Señor llama Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice así enseguida? Y se fue Abraham, como el Señor le dijo. ¿Sí? Dios le dice a este hombre, que además era un pagano, vivía en Ur de los Caldeos, hey, deja todo eso y ven, te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, y te voy a bendecir, y a través de ti voy a bendecir a las familias de la tierra. Y Abraham dice que obedeció, que fue, ¿verdad?, como el Señor le dijo. Ya era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Más adelante, ya en su travesía hacia esa tierra prometida, leímos que llevaba a su sobrino Lot, y por necesidad tienen que separarse. Ya no había suficiente tierra, alimento para el ganado de ambas tribus. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, vamos a tener que separarnos. Tú escoge a dónde quieres ir y yo me voy para el otro lado. No se puso a alegar con él o a buscar qué le convenía más. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Lot seguía por la vista, escoge las praderas, lo que se ve más bonito, y dice, no, pues yo quiero ir allá, ¿verdad? Yo quiero ir allá, está bien, le dice Abraham, ve para allá. Y él continúa su camino para donde Dios lo estaba guiando. Ahí en el capítulo 15 de Génesis, Dios le promete a Abraham que tendría un hijo. A partir del versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredad un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Segunda vez que dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Dios entonces le promete un hijo que en su vejez tanto él como Sara tendrían. Si vamos ahora al capítulo 17, ahí versículos 19 al 21, dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Dios le promete un hijo en su vejez. Ya anteriormente, Abraham y Sara le habían querido ayudar a Dios. Se hacían más viejos cada vez, no venía ese hijo que Dios les había prometido. Y Sara le dice a su marido, pues mira, yo ya estoy muy vieja para darte un hijo, pero ahí está mi sierva Agar, únete con ella y que ella te dé el hijo que estamos esperando. Y Abraham, muy acomedido, dice, órale. Tienen a un hijo, es Ismael, pero no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. Y aquí vemos, como le decía al principio, una debilidad en la fe de Abraham. No era un hombre perfecto. Él hasta ahí consideraba que en función de sus esfuerzos y los de Sara, la promesa de Dios se cumpliría. En otras palabras, que ellos iban a participar, como ellos creían, de la promesa de Dios. Sin embargo, lo que Dios había prometido, él lo haría en base a su gracia y su gran poder, no por medio del esfuerzo de Abraham. Con el tiempo y en contra más bien de toda posibilidad humana, nació Isaac, el hijo de la promesa. Ahora el peligro para Abraham estaba en que su fe estuviera puesta parte en Dios y parte en Isaac. Ahora ya tenía su hijo, que sobrenaturalmente Dios les había dado. Pero existía ese peligro. Abraham tenía que aprender que nadie puede disfrutar de una seguridad total en cuanto al futuro, a menos que su fe esté puesta solo y completamente en Dios. Y Dios le iba a enseñar esto de una manera muy dura. Le pide a su hijo en sacrificio. Dice, bueno, Abraham ha sido obediente, vamos a ver si lo sigue siendo. Ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. Vamos al capítulo 22 de Génesis. Dice el versículo 1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se puso a discutir con Dios. Así dice. No, ¿verdad? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sí. Versículo 5: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense, muy importante estas palabras. Iban a adorar a Dios. Y él, por revelación del Espíritu Santo, dice: y volveremos. Está hablando en plural. Iba a sacrificar a su hijo. Y sin embargo, está diciendo: ahí nos vemos al ratito. Mi hijo y yo volveremos. Más adelante, el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham había pasado la prueba, había salido fortalecido en su confianza en Dios. Había demostrado que realmente confiaba en Dios. ¿Cómo le haría Dios? ¿Resucitaría Isaac? Pues no sabemos. Lo importante para Abraham no es cómo lo haría, sino el hecho de que lo había prometido, y eso era suficiente para creerle a Dios. Le había dicho: en tu hijo Isaac te voy a dar una descendencia tan grande que ni siquiera tú la alcanzas a contar, que ni siquiera es como todas las estrellas que puedes ver en el cielo. Abraham había llegado al punto de creerle a Dios de manera total. Y algo que quiero que tengamos en cuenta aquí todos nosotros es que el foco de la atención realmente de toda esta historia realmente no es Abraham, sino es Dios y su fidelidad. Ciertamente Abraham actuó creyéndole a Dios, pero le creyó por ser Dios, por ser quien Él es. Regresamos a Hebreos capítulo 6. Y teniendo este antecedente, acompáñeme a leer del versículo 13 al 20. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La base de nuestra esperanza es la fidelidad de Dios. Nuestra seguridad de obtener salvación debe descansar en el hecho de que Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Y esta promesa está garantizada por su persona, es decir, por su carácter, enmarcada en el propósito que él mismo tiene y que llevará a cabo, y asegurada por el sacerdocio de Cristo. Una vez que Dios le dio estas promesas a Abraham, dice aquí que las confirmó mediante juramento, porque era la costumbre entre los hombres. Pero al no haber alguien mayor que él, dice la Escritura que juró por sí mismo. Se acostumbraba que después de establecer un convenio, las personas juraban por alguien mayor que ellos para que quedara sellado ese pacto. Pero Dios, ¿por quién iba a jurar si no hay nadie más grande que Él? Entonces dice aquí que juró por sí mismo, como si necesitara respaldar su palabra por medio de un juramento. Simplemente se acomoda a nuestra debilidad humana, ¿verdad? Y hace que nos sintamos más seguros a través de todo esto. La promesa a la cual hace referencia es la que Dios le confirma a Abraham una vez que demuestra que está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí en Génesis 22, del 16 al 18, dice: y dijo: por mí mismo he jurado. Fíjense cómo dice Dios: por mí mismo. No podía jurar por alguien mayor. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. La promesa original que Dios hizo a Abraham se daría a través de Isaac. Pero ahora le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac. Échate esa, ¿verdad? ¿Cómo, si me estás diciendo que me vas a bendecir a través de Isaac, luego me dices sacrifica a Isaac? Entonces, ¿quién me va a heredar? ¿En quién se van a cumplir estas promesas que me estás dando? La fe y la paciencia de Abraham fueron realmente probadas, pero él estuvo dispuesto a creerle a Dios. Y la idea de que Dios jure por él mismo es un indicador de que queda enlazado a su palabra por su propio carácter. Es decir, su juramento provee la garantía que quita toda duda y subraya la validez de su promesa. Lo que te estoy diciendo, lo que te he prometido, yo lo respaldo. Es lo que está diciendo Dios. Yo lo respaldo. Y por eso Dios es digno de confianza. Él es el único en quien podemos confiar sin reservas. ¿Por qué? Porque su persona lo respalda. A causa de su carácter, él no puede mentir. Tito 1:2, no lo busquen, se los leo, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Todo lo que él dice es absolutamente la verdad, puesto que él es la verdad. Él no se puede contradecir a sí mismo. Dios es verdad. Por lo tanto, no puede mentir. Cuando hace una promesa, la cumple y nunca se desvía de su voluntad o de su palabra. La Escritura dice: Dios dijo y no hará. Por eso, cuando le preguntan o cuando reclaman los israelitas a Dios, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Están desconfiando realmente del poder de Dios y de su voluntad para llevar a cabo aquello que había prometido. Muchas veces estamos nosotros también dudando, ¿verdad?, de la palabra de Dios de diversas maneras. ¿Podrá Dios de veras salvarme? ¿O tendré que llamar al Chapulín Colorado? ¿O a San no sé qué? ¿O a Santa no sé qué? La salvación está en Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Y dice ahí que, habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham alcanzó la promesa, o sea, obtuvo la promesa. ¿Pero por qué? Porque Dios es fiel a su juramento, porque esa promesa está respaldada por la persona de Dios, por su carácter. La invitación del autor es a perseverar fielmente, como lo hizo Abraham, con toda la seguridad de que recibirán lo que Dios les ha prometido. ¿Y qué es lo que ha prometido? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? La salvación. Aquí se refiere exclusivamente a la salvación. La salvación a todo aquel que entrega su vida a Jesucristo en arrepentimiento y pone su fe en Él para vida eterna. ¿Qué es lo que garantiza esta promesa? El infalible juramento de Dios. Nada más. Ahora tenemos que hacer un montón de contratos y fianzas y recontratos y contracontratos y para asegurar que algo se cumpla y medio se cumpla, ¿verdad? Porque si no se cumple, luego entramos en juicios y entramos en un proceso que nunca termina. Pero Dios da una promesa y aparte jura sobre esa promesa y la respalda con su carácter, que Él es verdadero, que Él es fiel, que Él no cambia, que Él no miente. Pues digo, ¿será segura su promesa? Tú dime, ¿será segura su promesa? Versículos 16 y 17 ahí en Hebreos 6 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, Dios no necesita hacer ningún juramento para respaldar su palabra. Él es en sí mismo la verdad y no hay poder más grande sobre Él en quien Él pueda jurar. No obstante, Dios garantizó su promesa a Abraham mediante un juramento. Y no pudiendo jurar por uno mayor que él, pues jura por sí mismo. Entonces, las promesas de Dios son seguras, pues es imposible que él mienta. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y Juan 17, 17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que si Dios no puede mentir, su promesa es segura. Y a esa promesa ha agregado un juramento para hacerla más segura. Así como para que no nos quede la menor duda de que Él lo está garantizando. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. En el momento que Dios cambiara un poquito, deja de ser Dios. No puede mejorar ni puede empeorar. Él es quien Él es, perfecto. Él no cambia. Y dice aquí dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta: la promesa del pacto y el juramento. Ambos, dice, son inmutables, no pueden ser cambiados. Antes, supongo que así es el día de hoy también, cuando se hacía un testamento, no podía ser cambiado por nadie, sino por la misma persona que lo había hecho. Y dice Dios que ambos son inmutables, la promesa y el juramento son incambiables. ¿Qué significa para nosotros el carácter inmutable de Dios? ¿Qué significa para nuestra vida el carácter inmutable de Dios? ¿Significa consuelo? ¿Significa esperanza? ¿Significa seguridad? Una gran seguridad. Dice A.W. Pink en el libro Los Atributos de Dios: la naturaleza humana no es digna de confianza, pero Dios sí. Por más inestable que yo pueda ser, por más débiles que sean mis amigos, Dios no cambia. Si Él variara como nosotros y fuera controlado por cambios de humor y capricho, ¿quién podría confiar en Él? Sus propósitos son fijos, su voluntad estable y su palabra segura. He aquí una roca sobre la cual podemos apoyar fuertemente nuestros pies, mientras que el torrente poderoso de la vida está barriéndolo todo a nuestro alrededor. La permanencia del carácter de Dios nos garantiza el cumplimiento de sus promesas. ¿Sí? La permanencia del carácter de Dios nos garantiza el cumplimiento de sus promesas. Pregunta: ¿podemos estar seguros en Él? Dice ahí la Escritura, en Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En Él encontramos una fuerte confianza y consuelo. Todos los que acudimos a Él como nuestro refugio y nuestro Salvador. Y aquí habla de la inmutabilidad de su consejo, sus designios, su voluntad es firme. Una vez que lo ha dicho, así es, no cambia. Su plan de redención es incambiable y su promesa de bendecir a la descendencia de Abraham es firme. Él le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir a tus generaciones. Y eso no ha cambiado, ni un tantito el día de hoy. En Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios es una roca inamovible. Pero también, como dice A.W. Pink, el hecho de que la voluntad de Dios es firme debe poner a temblar a aquellos que desafían a Dios, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario, viven sus vidas como si Él no existiera. Ellos no pueden esperar que al final, cuando clamen por misericordia, Dios altere su voluntad y anule su palabra. Por el contrario, Él ha declarado en Ezequiel 8:18: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. En Juan 3:18, el Señor Jesús dijo: el que en Él cree no es condenado. O sea, en Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no se negará a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de los rebeldes. Él es santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo para aquellos que mueren en sus pecados. Él es firme en su voluntad, es firme en sus designios. Y ha decretado salvación para los que acuden a Él, pero ha decretado condenación para los que se resisten a entrar en su salvación. ¿Qué deben hacer? Correr hacia Jesús. Ir deprisa en arrepentimiento a aquel que dio su vida para pagar el precio de nuestro pecado, obteniendo así misericordia y gracia y ser librados de la condenación eterna. Y en cuanto a la seguridad de la salvación, ¿a quiénes les quiere dar esa seguridad? Dice ahí la Escritura: a los herederos de la promesa. A los herederos de la promesa. En el versículo 18 dice: los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La Biblia de las Américas dice: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos acudido para asirnos, para aferrarnos a su salvación. Los que hemos huido, dice la otra versión, buscando refugio. Y aquí refugio hace referencia a las ciudades de refugio que había establecidas en la antigüedad, donde si alguien mataba a otra persona por accidente, podía ir y refugiarse en esas ciudades, en esos pueblos, para librarse del vengador, de que él muriera por causa de que él había asesinado sin querer a otra persona. Entonces eran ciudades de refugio. A ver, ¿qué hace una persona que se está ahogando en cuanto le lanzan el salvavidas? ¿qué hace? ¿Se aferra al salvavidas o dice, ah, mira, la voy a pensar un ratito más? Es más, mándame uno más grande, ¿no? No, ese no me gusta, está medio rasposo. ¿Será cierto que me están mandando el salvavidas? Déjame aquí ahogarme un poquito más. Jugar con los tiburones, ¿verdad? Un ratito. Eso hace una persona que se está ahogando en el océano, en cualquier parte, cuando le lanzan el salvavidas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se aferra a lo que le manden. No se pone a leerle la etiqueta a ver cuánto peso aguanta, ¿verdad? Se aferra a lo que le está, a la tablita de salvación que le están mandando. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Aquí dice la palabra. Los que hemos acudido, pero es un correr para asirnos, para aferrarnos de la esperanza que puesta delante de nosotros. Debemos ir a Jesús, el único y suficiente Salvador. Y los hijos de la promesa, dice la Escritura, que no son los descendientes de Abraham en la carne, sino los descendientes de Abraham por la fe. En Romanos 9, del 6 al 8, vayan ahí, Romanos 9, del 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La promesa es dada a los que por la fe acuden a Dios. ¿Y por qué podemos tener seguridad al ir a Cristo para salvación? Porque Dios no miente. Él ha prometido y Él lo va a llevar a cabo. Su promesa y su juramento, dos cosas que no cambian, nos brindan un fortísimo consuelo, dice aquí el autor de Hebreos. Nos brindan una seguridad más allá de cualquier razón. Y los versículos 19 y 20 ahí en Hebreos 6 hablan de esa seguridad que está puesta en nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Dice 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dicha esperanza está en Cristo como nuestro sumo sacerdote, quien sirve como ancla para nuestra alma. ¿Para qué es un ancla? Para que el barco no se mueva del lugar donde está. Y esa ancla resiste las corrientes que hay debajo del agua y que tienden a mover la barcaza, ¿verdad? Tienden a mover la embarcación de su lugar. Dice aquí, tenemos esa esperanza como segura y firme ancla del alma. Fíjense, segura y firme. No es un anclita ahí medio puesta, ¿verdad? Es una segura y firme ancla para nuestra alma. Cuando venimos a Jesús reconociéndolo como Señor y Salvador, somos asegurados en la salvación que Dios nos da. Dice un autor: esta ancla es segura porque no se afloja ni se suelta, es lo suficientemente poderosa para sostenernos porque su estructura es fuerte y no puede torcerse ni romperse. De igual manera, Cristo en su propia persona es absolutamente confiable y completamente digno de nuestra confianza. Jesús entró en la parte interna del velo, es decir, al lugar santísimo, pero no de un tabernáculo terrenal, sino en el cielo mismo. En el sistema religioso judío había una sección dentro de lo que es el templo llamado lugar santísimo, cubierto o separado del resto por un velo o una cortina muy gruesa, donde estaba el arca del pacto y donde se presentaba Dios en su gloria, y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer los sacrificios de expiación por el pueblo. Cuando Jesús muere, ese velo se rasgó, dejando la entrada libre al lugar santísimo, a donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora quedaba libre por el sacrificio de Jesucristo. Ahora todos los que vienen a Jesús pueden entrar libremente al lugar santísimo, pero no a ese espacio construido por manos humanas, dice la Escritura, sino al cielo mismo, al tabernáculo de Dios. Como nuestro precursor, Cristo resucitó venciendo a la muerte y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. No solo están nuestras almas ancladas dentro del impenetrable e inviolable santuario celestial, sino que Cristo mismo guarda nuestras almas. Podemos con toda seguridad confiar nuestras almas a este Dios fiel y supremo, en quien tenemos una seguridad absoluta, inmutable y eterna. Sus promesas incluyen la salvación eterna de los creyentes. Esto significa que Él manifestará fielmente su amor, su perdón, su misericordia y su gracia hacia nosotros por siempre. ¿En qué estaba puesta la fe de los destinatarios de esta carta? Habían profesado creer en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Pero ¿era realmente así? ¿O tenían un ancla puesta en Jesús y la otra en el sacerdocio arónico? ¿Tenían un pie en el cristianismo y otro pie en el judaísmo? ¿Parcialmente en Cristo, en su sacerdocio y su sacrificio, y parcialmente en el sacerdocio y los sacrificios del judaísmo? Muy probablemente esa era su condición, puesto que exhortación tras exhortación del autor para que abandonen todo aquello que no es la fe en Jesucristo exclusivamente. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿está realmente puesta nuestra fe en Jesús para salvación? ¿O parte en Jesús y parte en lo que yo puedo hacer, en las obras que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios? ¿Parte en Jesús y parte en una religión? ¿Hemos abandonado todo intento de agradarlo mediante nuestras obras? ¿O estoy demostrando que he descansado en Él y mi confianza se manifiesta a través de mi obediencia a su palabra? ¿O tal vez tengo mis reservas y aún no sacrificio a mi propio Isaac? Y Dios está pidiendo: sacrifícame a ese ídolo. Dices: ¿pero cómo? ¿Y si luego cómo me va a ir? ¿Y luego qué voy a hacer? Abraham estuvo dispuesto a ofrecerle al único hijo y mediante el cual Dios le había prometido una gran descendencia. Y nosotros muchas veces Dios nos pide algo mucho más sencillo y no estamos dispuestos a entregárselo. Queremos seguir aferrados a nuestras tradiciones, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar, y no hemos sacrificado nuestra vida, nuestros ídolos, para ir corriendo al Salvador, al Cordero de Dios, nuestro único y suficiente Salvador. Terminamos con esto. Mi seguridad en cuanto a la salvación es esencial para la manera en que vivo mi vida cristiana. Si no tengo seguridad en cuanto a mi salvación, voy a andar para arriba y para abajo. A veces confío, a veces no confío, dependiendo de las circunstancias. Y dice la palabra que el alma que es inestable, de doble ánimo, no recibe nada de parte de Dios. Voy a vivir en duda y en temor, menospreciando la obra de gracia de Jesús. Pero también debemos advertir en contra de una falsa seguridad, porque también podemos pensar que somos salvos y no lo somos. Por eso dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos y ver si realmente estás en la fe. ¿Y cómo sé, pues, si realmente mi fe es verdadera? Pues en primer lugar, no por el hecho de que algún día hice una oración, o porque movido por el remordimiento le pedí perdón a Dios, o por una situación emotiva, o por una crisis vine delante de Dios y le pedí, no por eso quiere decir que soy salvo. La salvación no es una experiencia emocional, como hemos podido ver. La salvación está en la seguridad de que Cristo es el único que me puede dar salvación. Que sin Él yo estoy muerto en mis delitos y pecados, apartado de Dios y destinado al lago de fuego. Necesito al Salvador. Y mientras yo no reconozca que necesito al Salvador y que Él es el que guía mi vida, es el Señor de mi vida, a lo mejor no pasa de ser una experiencia emocional. La salvación está dada en la persona de Jesucristo, en su obra redentora, y se manifiesta a través de la obediencia a Dios, como en el caso de Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado porque le creyó a Dios. El cristiano es justificado en Cristo porque cree que Jesús pagó por sus pecados y que no hay otra manera de salvarse. El justo pagando por los injustos. Y una vez que hemos venido a Jesús como nuestro Salvador, hay gran, pero gran seguridad en Él. Vayan conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Versículos 37 al 39, palabras de Jesús que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos se le van a perder a Jesús? ¿Cuántos? Si vamos al capítulo 10, ahí mismo de San Juan, 10 del 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántas va a perder? Una vez que estamos en Cristo, no hay manera de perdernos. No hay manera. Porque entonces Dios dejaría de ser fiel. Y Dios, como hemos visto, es fiel. Es fiel y Él respalda su fidelidad con su carácter, con su juramento, con su integridad. Podemos leer muchas escrituras más. Romanos 8, para terminar, ahora sí. Romanos 8. Dice a partir del 31, si quieren, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos podrá separar de Él? Por eso dice el autor de Hebreos: acude a Él y aférrate de la salvación que Él te está dando en Cristo Jesús, porque entonces y solo entonces vivirás seguro, y nada ni nadie podrá separarte de su amor, porque entonces, si sucediera eso, Dios dejaría de ser fiel. Dice que ninguna cosa creada, ni siquiera tú mismo, te puedes separar de Él, porque muchos dicen: no, pues yo sé que nada nos puede separar más que nosotros mismos si nos separamos de Dios. Ni siquiera eso, una vez que has entrado al pacto de Dios a través de Jesucristo, ni tú mismo te vas a poder separar de Él. Ahora dime, ¿es seguridad eso? ¿Te da seguridad eso? Insisto, solamente asegúrate. Asegúrate que estés en la fe. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por estas palabras de certidumbre, de gran seguridad que tú nos das en el hecho de que tú eres fiel, de que lo que tú has dicho, eso vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque tú has decretado salvación y así ha de ser. Yo te pido, Señor, que a cada verdadero creyente aquí presente, tú le asegures en este amor, le asegures en tu fidelidad, en tu salvación. Y al que no ha creído en ti, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, que pueda venir hoy mismo en arrepentimiento delante de ti, reconociendo que no hay otra manera de salvarse más que a través de la justicia de Cristo, del sacrificio realizado en sustitución de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.